pido en esta mañana, como siempre, estamos dependiendo de el Señor, que Él bendiga su palabra, dependiendo del Espíritu Santo, que Él bendiga su palabra, que la haga eficaz en el corazón de su pueblo, que sea de consuelo, que sea de fortaleza, aprendizaje, corrección. Todos estos, Cristo Jesús es nuestro pan, es nuestro pan. Queremos siempre que nos reunimos considerar la gran salvación que Él ha hecho por nosotros, considerarlo a Él. En esta mañana, el texto se encuentra en Génesis 11 y 12, pero quiero usar las palabras de Nabucodonosor en el libro de Daniel, en el libro de Daniel capítulo 4. Las palabras de Nabucodonosor, cuando Dios, Nabucodonosor se enalteció. En capítulo 4, versículo 28, dice: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey Nabucodonosor y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, al fin del tiempo, cuando Dios determinó. Y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Estas palabras, las últimas palabras que vemos en este capítulo: Él puede humillar a los que andan con soberbia. Gracias sean dadas a Dios que Él puede humillar a los que andan con soberbia. Jactancia, altanería, ojos altivos, esto es la soberbia. ¿Sabe? Nos dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 6, que seis cosas, Proverbios capítulo 6, versículo 16, dice que son seis cosas, siete las que aborrece el alma de Dios. Seis cosas aborrece Jehová, aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la primera cosa que menciona, los ojos altivos. La persona que se enorgullece, la persona que se jacta, la persona que se levanta a sí mismo. El Señor Jesucristo dijo esto: el que se enorgullece será humillado, y el que se humille será enaltecido. El que se enorgullece, el que se levanta, el que se jacta, Dios lo va a poner en el polvo, y el que se humilla, Dios lo va a exaltar. Bueno, gracias sean dadas a Dios que Él sabe o Él puede humillar a los soberbios. Porque antes, si tú estás aquí, crees en el Señor Jesucristo, antes de que Él se te revele, tú andabas en soberbia. Tú andabas en orgullo, jactancia. Quiero que veamos esto en la palabra de dos personajes, podríamos decir. En primero, en Génesis capítulo 11, vemos la soberbia del hombre. La soberbia del hombre y lo que dice el hombre. La soberbia del hombre y lo que dice el hombre. Dice versículo 1: tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Un solo idioma, acababan recién salidos, digo recién, pero habían pasado muchos años, pero en términos, era poco tiempo. Habían salido del diluvio, Noé y su familia, y habían tenido hijos, y habían reproducido como Dios les había dicho. Que los bendijo que se reprodujeran, que poblaran el mundo. Y toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Esa traducción allá, mismas palabras, significa una misma meta, un mismo pensar, una misma manera de ser. No está repitiendo la palabra lenguas y palabras, no está hablando lo mismo. La palabra palabras aquí está hablando de intención. Tenía una misma meta, una misma intención, un mismo designio. ¿Cuál era esta intención y cuál era este designio? Todo designio del pensamiento de los hombres es de continuo solamente el mal. Lo mismo que pasó antes del diluvio, está aquí otra vez después del diluvio. Y este es el primer lugar donde comienza la idolatría. La idolatría. Una sola, mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros, noten aquí, se dijeron, estos habitantes se dijeron, ellos mismos se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla, y dijeron, ellos dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Nosotros queremos ser alguien. Queremos hacernos un nombre. Vamos nosotros a hacer esto. Esto es jactancia. Esto es orgullo. Esto es ojos altivos. Vamos a hacer nosotros. Vamos, oigan la palabra aquí, hacer. Vamos nosotros a hacer. Vamos nosotros a hacer. Y quiero recalcar esto, vamos nosotros a hacer, porque estas mismas palabras se oyen en la religión de hoy día. Vamos nosotros a hacer. Vamos nosotros a hacer nuestra decisión por Cristo. Vamos nosotros a hacer nuestras obras para ser salvos. Vamos nosotros a hacer, y cuando nosotros hagamos, vamos a hacernos un nombre delante de Dios. Estas son las palabras de orgullo y jactanería. Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad de los, y la torre y que edificaban los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido. Vean lo que dice Salmo capítulo 14. No es que Dios tuviera que descender. Dios sabe todas las cosas, pero habla de una manera para que nosotros sepamos que Dios no está hablando de capricho. Dice el necio en su corazón. Otra vez el hombre está diciendo algo. Ellos dijeron, vamos, hagamos. Otra vez el hombre está diciendo algo. Dice el necio en su corazón, no, Dios. Allí la palabra hay está añadida por los traductores para entendimiento. Pero en el original dice, no, Dios. No. No lo que tú digas, lo que yo digo. Es una necedad. Es una necedad altercar con el Creador, con el Dios, el Señor del cielo y la tierra. Pero dice el necio, otra vez está diciendo el necio, está hablando. No, Dios. Y dice Dios, se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Esa es la arrogancia, esa es la altanería del hombre. Hagamos. Vamos a hacer esto. Vamos a hacernos un nombre. Vamos a lograrlo. Casi, casi puedo oír las palabras de estas personas. Sí se puede, sí se puede. Me recuerda a las personas que andan corriendo de pueblo en pueblo el día en noviembre. Cuando entran a un pueblo, andan cantando esto. Sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo. No oyes la arrogancia, no oyes la jactanería en eso. Sí se puede. Sí puedes agradar a Dios con lo que tú haces, es lo que dicen los hombres. Sí puedes contribuir a tu salvación. Dios ha hecho todo lo que Él pudo. Ahora, tú puedes. Falta que tú decidas hacer tu voluntad para que sea efectiva la voluntad de Dios. Es mentira. Es jactancia. Es orgullo del hombre. Pero Dios sabe cómo humillar a los soberbios. Descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, en intención, en propósito. Todos los hombres a una se unen. Pero eso va a frustrar el propósito de Dios. Si toda la humanidad se pusiera en contra de Dios, ¿puede eso acaso mover a Dios? ¿Puede acaso, si toda la humanidad juntamente podrían ir todos juntos delante de Dios y quejarse en contra de Dios, ¿puede eso acaso frustrar el propósito de Dios o cambiar a Dios. No. Toda la humanidad, todos los hombres son nada delante de Dios. Menos que el polvo que está sobre la balanza. Nada. Y la única razón por la que Dios mira a los hombres es por su gracia que Él ha tenido en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo sobre gusanos como tú y yo. Pero es la única razón. Nosotros no le añadimos nada a Él. Nosotros no le añadimos nada a Dios. Él sí nos añade todo a nosotros. Es uno. Y todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir hasta que lo hayan, ahora que lo han pensado hacer. Nada va a hacer desistir. Así es de terco el hombre. Así es de mula el hombre. Tan terco como un burro. Nada puede hacer que cambie su pensar. Gracias sean dadas a Dios que Él sabe cómo humillar a los soberbios. Él puede humillar a los que están obstinadamente determinados a irse al infierno. Y cada uno de nosotros, por naturaleza, nacemos en este mundo en enemistad en contra de Dios, determinados a alejarnos de Dios, determinados a alejarnos de Cristo Jesús, y correr tras el infierno como si el infierno fuese cielo. Y correr hacia el diablo como si el diablo fuese Dios. Estamos determinados, obstinadamente tercos. Tercos como una mula. Pero Dios puede. Dios puede. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el hablar de su compañero. ¿Qué tan fácil es para Dios frustrar el propósito del hombre? Confundamos su lengua. Ya nadie está de acuerdo. Nadie se entiende. Nadie se entiende. ¿Qué tan fácil es para Dios revolcar o poner de cabeza el propósito del hombre? Es tan fácil. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre toda la faz de la tierra. Babel antes de esto significaba la puerta del cielo, pero llegó a ser llamado confusión. Confusión. ¿Por qué? Porque ahí los confundió Dios, porque ellos querían elevarse y ser, tener un nombre. Tener un nombre, querían tener un nombre. Queremos tener un nombre, queremos ser alguien. Bueno, gracias sean dadas a Dios, Él sabe cómo humillar a su pueblo. Aquí en capítulo 11 tenemos lo que el hombre dijo, decía, vamos, hagamos ladrillo, vamos, hagamos esto, sí se puede. Y Dios miró el corazón de ellos y dijo, esto es jactancia, esto es arrogancia, ellos están queriendo elevarse y tomar el lugar que le corresponde solamente a mi hijo. Y cada vez que el hombre se levanta en su pensamiento, en su orgullo, está yendo en contra de nadie menos que el Señor Jesucristo. Dios ha puesto a su hijo, el Señor Jesucristo, sobre el trono. Dios el Padre ha dado al hijo un nombre que es sobre todo nombre. A él, Dios le ha dado a él un nombre, que es sobre todo nombre. El hombre está queriendo hacerse un nombre, ser alguien, tener preeminencia. Pero noten aquí en el capítulo 12, el hombre había dicho, pero noten aquí en el versículo, pero Jehová había dicho. Ven ahí a la diferencia. Pero Jehová había dicho. Esto es lo que dijo el hombre. Pero esto es lo que dijo Jehová a Abraham. Esto es lo que dijo Jehová a Abraham. Noten ahí, voy a leerlo y quiero hacer unas observaciones aquí. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Bueno, Jehová había dicho. Aquí vemos un contraste de lo que el hombre había dicho en su orgullo y en su jactanería, y de lo que Dios dijo a Abraham. Jehová dijo a Abraham. Primero quiero que notemos aquí este humillarse. ¿En qué consiste humillarse? Y luego quiero que veamos cómo es que Dios humilla a su pueblo. ¿Cómo es que Dios humilla a su pueblo? A todos los que vienen al Señor Jesucristo vienen humillados. Bienaventurados los pobres en espíritu. Son humildes. Dios los humilla. ¿Cómo es que Dios humilla a su pueblo? Primero quiero que notemos aquí que este humillarse es obedecer a Dios. Este humillarse es obedecer a Dios. Dios le habló a él. Dios le habló a él. Dijo a Abraham, esta es la manera que Dios humilla a su pueblo. Lo único que Dios tiene que hacer para humillar a su pueblo es mostrarle a Cristo Jesús. Vean lo que dice Hechos. Hechos capítulo... Jehová había dicho esto a Abraham al mismo tiempo que esta gente estaba diciendo a sí mismos. Al mismo tiempo que toda esta gente estaba diciéndose esto a sí mismo, Abraham estaba incluido en ese grupo. Estaba en Ur de los Caldeos, no estaba más que unos cuantos kilómetros de Babilonia. Abraham estaba entre esta gente diciéndose, hagamos un... Abraham era un idólatra, nos dice la palabra de Dios. Cuando Dios, él tenía sus propias ideas, sus propias imaginaciones, y nos dice allá en Hechos capítulo 7, aquí Esteban está recordando a sus hermanos según la carne, nos está recordando la historia de los israelitas. Versículo 2, y él dijo, Esteban dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Ahí está la manera que Dios humilla a su pueblo. Esta es la manera que Dios humilla a su pueblo. Solamente tiene que mostrarte a su hijo. ¿Se acuerdan ustedes de Saulo de Tarso? Ese hombre era orgulloso. ¿Se acuerdan cómo él dijo que yo me enorgullecía hablando de lo que él tenía que ofrecer o de lo que él traía? antes de su conversión, él consideraba esto gran ganancia. Él consideraba estas cosas gran ganancia. Pero cuando el Señor Jesucristo vino a él en el camino a Damasco, lo botó de su caballo. Él estaba viniendo con cartas de los sacerdotes para arrestar a todos aquellos que confesaran el nombre de Jesús. ¿Y qué fue lo que lo botó de su caballo? Él vio al Señor Jesucristo. Él vio al Señor Jesucristo. Y cuando vio al Señor Jesucristo, ya no estaba pensando en lo que yo voy a hacer para servir a Dios. Todo el tiempo estaba pensando, yo estoy sirviendo a Dios, voy a hacer favor a Dios. Todo la ley que estoy obedeciendo, estoy agradando a Dios, yo estoy haciéndome un nombre. Pero cuando él vio al Señor Jesucristo, él dijo, todo es basura. Yo soy basura. Miserable de mí. Estoy muerto. ¿Se acuerdan cuando Isaías, en el capítulo 6 de Isaías, cuando es que Isaías dejó de decir, ay de ti, ay de ti, ay de ti, ay de ustedes, ay de ustedes? ¿Cuándo comenzó a decir Isaías, ay de mí? Cuando vio al Señor alto y sublime, en capítulo 6. Entonces dice Isaías, yo soy hombre muerto. Ahora sí entiendo quién soy yo. Job dijo, de oídas te había yo oído, pero ahora mis ojos te ven y ahora me aborrezco a mí mismo. ¿Cuándo es humillado el pueblo de Dios? Cuando mira al Señor Jesucristo. Pablo dice, yo fui circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, y en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El Dios de gloria, el Señor Jesucristo, el Rey de gloria, se aparece. El Rey de gloria se aparece. Cuando Cristo es predicado en el poder del Espíritu Santo y Él es levantado, dijo el Señor Jesucristo, si yo fuere levantado a todos, hablando de su pueblo, atraeré a mí mismo. Pero está hablando del Señor Jesucristo, el que está sentado sobre el trono. No es un pobre jecito Jesús que quiere que tú le des permiso. No le vas a tener lástima a este pobre jecito Jesús para que pueda Él hacer su obra. Después de todo, si tú no le dejas, él no puede. Eso es una mentira, es una blasfemia, es una mentira del diablo. Y la persona que confía que él le hizo un favor a ese Jesucito, no conoce, no ha visto al Dios vivo y verdadero. No ha sido humillado esa persona. Él es el Señor. Él tiene todo potestad, Él tiene autoridad para dar vida eterna a todos los que Dios el Padre le dio. Él tiene la autoridad para dar vida a todos los que Él quiere dar vida. Depende de Él, de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios el Padre, la voluntad de Dios el Hijo, la voluntad del Espíritu Santo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. La voluntad de Dios. Y tiene que verlo el pecador en esa, en su gloria. En su gloria. Y cómo el Señor Jesucristo haría en la cruz del Calvario. Ahí es donde se revela la gloria principal de Dios. ¿Cómo Dios puede ser justo? Dios que es justo. Dios tiene que ser justo.
es su naturaleza. Él es justo y Él no puede pasar por alto ningún pecado. Donde quiera que Dios haya el pecado, la ira de Dios infinita tiene que caer sobre ese pecado. Dios es santo, Dios es justo. Y la gran pregunta es entonces, ¿cómo es que Dios puede salvarme a mí? ¿Cómo es que Dios puede tener misericordia de mí si yo soy culpable? No solamente tengo un pecado, tengo cubierta desde la cabeza hasta el pie, soy todo por podrida llaga, hinchazón. No hay cosa sana en mí, no hay cosa buena en mí, soy pecador. Dios me ha convencido de esto, que aun las cosas buenas que quiero hacer, hay maldad, pecado en ellas. Y si Dios me llama a rendir cuentas por mis obras, tendré que sufrir eternidad en el infierno. Y tú también. Y tú también. Bueno, ¿y cómo es que Dios salva a pecadores? Dios muestra su gloria en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús que la justicia divina cayó sobre inocente, que fue hecho culpable. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros seamos hechos la justicia de Dios en él. Es así como Dios castiga el pecado de su pueblo en el cuerpo de su Hijo, el sustituto. Y aquel que obedeció la santa ley y estableció justicia aquí en la tierra, si tú crees en el Señor Jesucristo, esa vida del Señor Jesucristo, esa rectitud, esa justicia, su nombre es Jehová, justicia nuestra. Esa es la justicia que te justifica. Esa es la fe que te justifica, la fe del Señor Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios que te reveló al Señor Jesucristo y te dio fe para creer y confiar en la fidelidad del Señor Jesucristo. Es así como te ha humillado. Desde que te mostró al Señor Jesucristo, ya no quieres hablar de tus obras. Ya no quieres hablar de lo que yo hago. Jehová había dicho a Abraham, el Dios de gloria apareció a nuestro padre cuando estaba ya en Ur de los Caldeos. No debí dejar página. Hechos capítulo 7. Cuando nuestro padre, estando en Mesopotamia, antes de que morase en Harán. Es decir, cuando este llamamiento a Abraham es un llamamiento, tengo cuatro cosas aquí para mostrar este llamamiento. Este llamamiento era un llamamiento de gracia. Este llamamiento es un llamamiento de gracia. Porque no había nada en Abraham que mereciera que Dios lo llamara. Abraham era uno como todos los demás, como todos nosotros. Y tú que has creído en el Señor Jesucristo, tú sabes que la única manera que tú has creído es por gracia. Y Dios te llamó por gracia. Porque tus familiares son mucho mejores que tú. Tus amistades son mucho mejores que tú. Pero Dios tuvo misericordia de ti. Y te llamó a ti. Es un llamado de gracia. Favor no merecido. Maravillosa gracia, cantamos este canto, ¿verdad? De Cristo, rico don. Fue un llamamiento de arrepentimiento y fe. Un llamamiento. Cuando Dios se le reveló, Él le dijo dos cosas: sal de la tierra donde estás y ven, sígueme. Ven al lugar que yo te digo. Y cuando Dios se revela, cuando Dios se revela en su gloria y humilla a una persona, Él le dice lo mismo: arrepiéntete de tus pecados, tus pensamientos que son iniquidad, tus pensamientos que son contrarios a Dios, tus pensamientos que quieren elevarse a hacerse un nombre por ti mismo, de tener alguna dignidad. Arrepiéntete y ven al Señor Jesucristo. Ven a Él.
Es un arrepentimiento de un llamado de arrepentimiento y fe. Es el mismo llamado hoy día. Es un llamamiento de gracia y es un llamamiento de arrepentimiento y fe. Deja tus ídolos, deja tu religión, deja tus pensamientos, deja tu familia.
Si vas a venir al Señor Jesucristo, vas a tener que dejar a todos y venir a Él. Vas a tener que dejar a todos y venir al Señor Jesucristo.
El que ame a padre, madre más que mí, no es digno de mí, dijo el Señor Jesucristo. Y es un llamado particular. Es un llamamiento particular. Es decir, Dios habló a Abraham. En Isaías capítulo 51. Versículo 1 dice, oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. ¿Estás siguiendo al Señor Jesucristo, la justicia de Dios? Dice Dios, oídme, los que seguís la justicia, los que buscas a Jehová, los que buscan a Jehová en Cristo Jesús, tal como es revelado. Hoy lo que Dios dice. Mira la piedra de donde fuiste cortado. Mira la piedra, la cantera de donde fuiste, y el hueco de la cantera donde fuiste arrancado. Mira de dónde fuiste rescatado. Mira a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé. Yo lo llamé uno solo. Dios llama uno por uno a sus ovejas. Es un llamamiento particular. Si tu padre cree en el Señor Jesucristo, esto no te basta a ti. No estés confiado. Tú busca al Señor Jesucristo. Tú ven al Señor Jesucristo. Tu padre, tu madre no pueden arrepentirse por ti. Tu padre, tu madre no pueden creer de tu parte. Tú tienes que venir por ti mismo. Es un llamamiento particular. El Señor Jesucristo vino a salvar a sus ovejas, llamar a los suyos. Él no está llamando a todos los habitantes de la tierra, está hablando a su pueblo que Él le fue dado por Dios el Padre en la elección divina. Y noten aquí, es un llamado eficaz. Es un llamado eficaz. Y se fue Abraham. Versículo 4 de capítulo 12 de Génesis. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Es un llamado eficaz. Saben, este llamado de gracia no puede ser frustrado. Es un llamado, es la voz del Hijo de Dios que cuando llama a los muertos viven. Es un llamado eficaz. ¿Se acuerdan cuando Lázaro, dijo el Señor Jesucristo, vino al sepulcro de Lázaro? Lázaro ya estaba en el sepulcro 4 días. Estaba envuelto en trapos, como envuelven a los muertos, como momia. 4 días, ya su cuerpo estaba en decomposición, apestaba. Y así es el hombre natural. Delante de Dios, todo lo que nosotros hacemos es apestar. Es lo que hacemos delante de Dios. Pero vino el eterno Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, el autor de la vida, el que tiene vida en sí mismo, el que tiene poder para dar vida a todos aquellos que Dios el Padre le dio. Y Él llamó a Lázaro. No dijo, muertos salgan. Un día vendrá cuando todos los muertos oirán su voz y saldrán. Pero este es un llamado particular y es un llamado eficaz. Él dijo, Lázaro. Lázaro.
pecador. Te está hablando el Señor Jesucristo. Pecador, Lázaro, tú que estás, ven fuera. Lázaro, el que estaba muerto, salió vendado como momia. Salió fuera del poder del hombre poder salir. Estando vendado así no te puedes mover. Pero él salió. Flotando, salió. Y el Señor Jesucristo le dijo a los que estaban allá alrededor, dijo, suéltalo. Quítenle todos esos trapos. Es una figura de lo que Dios hace cuando salva a su pueblo. En este mundo, donde quiera que encuentre sus ovejas, están envueltas en tradición, están envueltas en religión, en superstición. Y Dios manda a sus mensajeros y dicen, suelta mis ovejas. Suelta mis ovejas. Son mis ovejas. Deben estar andando libre. No deben estar envueltas con tradiciones, trapos, mandamientos de hombres, tradiciones. Suéltalos, son libres. Es un llamado eficaz. Y dice allí, Dios dijo. Ven allá la diferencia entre la gran bendición. El hombre dijo, Abraham, y Dios dijo. Lo que Dios dijo. El hombre dice esto, pero Dios dijo esto a Abraham. Con razón el apóstol Pablo dice allá en Efesios capítulo 1. Con razón dice el apóstol Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Dios había dicho toda cosa buena de nosotros en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Los hombres todos a una se levantaron y dijeron, vamos a hacernos un nombre. Pero Dios había dicho. Dios había dicho. Y nosotros decimos, bendito sea Dios que Él dijo. Que Él habló. Que Él se reveló. Que Él vino a nosotros en su tiempo. Y nos reveló a su Hijo. El Dios de gloria apareció a nosotros en la predicación de su palabra. Y nos ha dicho, salte de la casa de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. ¿Cuál es la tierra que te va a mostrar? La tierra prometida, ¿verdad? ¿A dónde? ¿Ya llegaste al lugar donde Dios, a lo que te llamó Dios? No, te llamó a la gloria. Te llamó a la gloria. Y si tú has visto al Señor Jesucristo, Él te ha humillado, estás siguiendo al Señor Jesucristo, solamente una persona que está siguiendo al Señor Jesucristo ha sido humillado. Él sabe cómo humillar, Él puede humillar a los soberbios. Abraham era un hombre soberbio y Dios lo humilló. ¿Cómo? Mostrándole a su Hijo, hablándole a Él. Te voy a mostrar una tierra y haré de ti una nación grande. ¿Ah? ¿Qué nación tan grande? El pueblo de Dios, el Israel espiritual, una nación santa. Y te bendeciré. Voy a hablar toda clase buena, cosa buena de ti. Él ya habló toda cosa buena de nosotros en Cristo Jesús. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Es una gran cosa si Dios dice, yo voy a engrandecer tu nombre. Otra cosa si tú dices, voy a hacerme un nombre. Pero si Dios dice, yo voy a hacer tu nombre grande. ¿Saben qué tan grande es nuestro nombre? Estamos unidos al que le ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre. Él es la cabeza. Nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, su cuerpo. Y lo que se dice del Señor Jesucristo es verdad de su esposa. Somos herederos y coherederos. Somos hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. ¡Qué nombre! ¡Qué nombre!
Que el Señor bendiga su palabra.